Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, a Plena Vista.
Saludos, amigos de la red informativa. Bienvenidos a su programa A Plena Vista, que se transmite de lunes a viernes para todo Puerto Rico y para el resto del mundo por aquí, por esta emisora y por sus respectivas páginas de internet y redes sociales. Hoy estoy medio mocosito, pero estoy bien. Soy Juanjo Díaz, buenos días. Y me acompaña, como de costumbre, el ingeniero Carlos Maximino Contreras Aponte. Buenos días, ingeniero.
Buenos días, Juanjo. Buenos días, Puerto Rico. Recuerden también, como les digo todos los días, si no nos puede escuchar en vivo a través de las emisoras radiales, pues puede buscar el podcast en su aplicación favorita de este formato. Busca el que se titula A Plena Vista. Ahí se suscribe y lo bueno es que cada vez que sube un episodio nuevo, usted va a recibir una alerta y le puede dar para adelante si no le gusta una parte, le puede dar para atrás si quiere volver a escuchar algo, lo puede poner más rapidito, ¿sabes? Es bien conveniente. Si no entiende el asunto de los podcasts y quiere una opción todavía más sencilla, usted visita nuestro blog aplenavista.com y ahí va a encontrar todos los episodios que tenemos desde que comenzamos en febrero. Y, ¿verdad? También tenemos otras cosas que hemos escrito a través de los años.
Bueno. Vamos entonces, como de costumbre, a comenzar con el pensamiento del día. Dice así. Lamentable que después de llegar tan lejos, el futuro de Ricky Martin ahora sea tan incierto. Perdón, quise decir incierto.
Sí, la verdad es que ese caso está feo, feo. Y aquí sí. Todo el mundo estaba preocupado por la parte de la violencia, ¿verdad? De la ley 54 y la persecución. Y se había ido del radar de que peor todavía, era un caso de incesto, ¿verdad? Con un sobrino, que es quien hace la acusación. Yo no creo que eso llegue lejos, porque yo estoy seguro que ese caso lo van a cuadrar fuera, ¿sabes? Porque de lo contrario, estamos hablando que Ricky Martin puede enfrentar hasta 50 años de cárcel. Y eso aquí ningún medio lo dijo. Tuvimos que enterarnos a través de los medios de Estados Unidos, que es donde salió la noticia completa.
Así es, así es. Y la verdad es la siguiente, mire, todo caso, ¿verdad? Hay que darle el peso que merece, sí, sí, ¿no? Y la realidad es que no, ¿verdad? Hay que esperar la investigación, se presume inocente, todo esto que ya sabemos.
Pero sí, vamos a empezar, a estas personalidades de la farándula les inventan 20.000 historias y 20.000 cosas, ¿sabes? Eso ocurre todo el día en todo el mundo, todos los días. Sí. En todo el mundo. Lo que pasa es que aquí es una persona de la familia, o sea, que ya para la familia no es farándula, es tío.
Y me pareció algo interesante, ¿verdad? No en el sentido bueno, de que fuera por medios de afuera, y digo de afuera porque no solamente fue en Estados Unidos, sino también a nivel internacional, que sale la nota donde sí hacen énfasis en que pudiera darle 50 años de cárcel y todo eso. Pero más aún que aquí como que pasó por alto, ¿verdad? Pasó desapercibido, como bien dijiste al principio, el elemento del incesto, ¿no? Porque, pues, uno ve lo de la ley 54 y la orden de protección y más o menos nos fuimos en ese viaje, pero estamos hablando de algo mucho más serio,
¿no? Yo creo que por la ley 54 no hay cárcel ni nada, ¿sabes? Más la protección. Claro. Pero el delito que está feo es ese, si es que de verdad es algo cierto.
Se había dicho, vi por las redes, no sé cuán cierto, de que su esposo pues lo había dejado. Okay. Y digo...
Y me imagino que sí, ¿sabes? Que es algo que no es de extrañar.
Pero mira qué interesante. Una semana antes de que se dé su vista judicial, que va a ser, entiendo que este jueves, aquí en Puerto Rico, Ricky Martin pues dio a conocer su nueva producción.
Es como media producción, porque son 6 canciones. Bueno, yo creo que eso lo sacó. Olvídate, tirarlo con lo
tratando,
que hay.
Sí, para que no digan que caí en depresión y que dejé de. Sí, sí. No lo sé. Dice que la producción se llama Play. No sé, pero por estar jugando con lo que no debe, es que le pasó lo que le está pasando. Y tiene una. Dice que tiene 6 temas. Ácido sabor. Ahí dice ahí Amordio. Yo no sé si es Amordio, pero. No tiene acento, así que se lee, aquí donde lo estoy leyendo dice Amordio. Paris in Love, Reina de Corazones, Otra Noche en LA y A Veces Bien y A Veces Mal.
Yo creo que esta vez A Veces Mal. Yo creo que es la parte que
a
le
veces
toca.
Mal y a veces peor.
Sí, a veces mal y a veces peor. Lo último sí, que está saliendo.
Así que, pues mire, yo no sé si esto va a ser un show tipo juicio de O.J. Simpson o tipo caso de Michael Jackson, si él va a ir allí y mostrar que no le sirve el
no sé
guante,
por
si acaso. Por si acaso está pensando en otra cosa, que no le sirve el guante. No sé si llegará con un espectáculo, no lo sé. Y si alguien me dice, contra Juanjo, es lamentable. Pues mire, le digo la verdad, para mí no. Es lamentable que alguien cometa cualquier delito. Y cualquiera cometa acoso, incesto. O sea, el delito sí es lamentable. Pero lamentable de que sea a Ricky Martin, no nines. O sea, si él cometió algún delito, que volvemos, hay que probarlo. Porque en la viña del Señor, ¿verdad? Puede pasar cualquier cosa. La realidad es que si él cometió uno o más de estos delitos, pues mire, que pague como cualquier hijo de vecino. Así que...
Y ya verá, pronto viene el victim blaming, ¿sabes? Que le van a echar la culpa al joven, ¿sabes?
Sí,
no, él
sí.
Es santo.
Sí, sí, es que como él no le pagó, es que como él no lo subió en tarima, es porque él no le hizo caso. Mire, las cuestiones en pareja pueden pasar muchas cosas, pero la verdad es que el acoso no es poca cosa. Oye, mira, el acoso, poca cosa. Y mucho menos, o sea, el incesto simplemente está prohibido por ley, vamos. Y tiene sus razones, yo no voy a ponerme a entrar en eso ahora, una clase de derecho aquí. Pero hay que estar muy pendiente. El jueves estoy seguro que los medios, tanto locales como nacionales e internacionales, van a estar, todo va a ser Ricky, 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 Ricky. Así que si eso termina en Ricky renuncia, pues son otros 20. Bueno, antes de entrar en lo que ha pasado ¿verdad? De ayer para acá, que normalmente uno coge lo que está pasando en las últimas 24 horas para analizarlo, no puedo pasar por alto que el viernes las autoridades federales pues radicaron cargos contra el desahogado.
Y explica a la gente quién es el desahogado.
El desahogado, sí, porque esto fue un joven que
se presumió que se había ahogado en la poza del obispo. Y
en la poza del obispo. Sí, y resultó que lo que estaba era, mire, cogiendo la juyilanga para evitar ir a un caso, ¿verdad?, por violencia de género.
Y el que entonces, tiene ahora está peor.
Sí, entonces ahora lo arrestan a él, ¿verdad?, le radican cargo, que se llama Harold Carrión Butter, ¿verdad?, como la mantequilla, Butter. A su madre, no sé si por ser mala actriz, pero sí le radicaron bueno, es que fue malísima como actriz, o sea...
Sí, sí, tú la describiste hijo, aquí, tú hiciste la ¿cómo fue?
Sí,
¿cómo
sí.
fue? ¿Cómo era que ella
sí,
decía
sí.
la entrevista?
Oh, y mi hijo se despidió. Señor, devuélvemelo, devuélvemelo. Yo sentí que se me había ido un pedazo. Oh, y se tocaba la frente y después el pecho. Y cuando me amarré los zapatos, ya no estaba. Y ella tenía las chancletas metedeo. Pero bueno, el asunto es que se notó desde un principio, daba la espinita de que no estaba diciendo la verdad. Y por lo que vemos ahora, ¿verdad? Pues parece que teníamos razón en nuestra apreciación. Su novia, que yo no la escuché ni la vi por televisión, así que sé que estaba allí, pero no la escuché hablar ni nada, pues también fue acusada. Dice aquí, por conspirar para comunicar una falsa alerta de emergencia en el mar. Fíjense que no estamos hablando solamente... Está la conspiración, la alerta falsa de emergencia y el hecho de que sea en el mar, ¿verdad? Dice, estoy leyendo, ¿verdad?, de una de las notas de prensa, que la Guardia Costera invirtió sobre $1,000,000 para este bambalán en la búsqueda en alta mar de Carrión Butter en la playa conocida como Poza del Obispo en Arecibo. Y dice aquí, surge del expediente criminal ante las autoridades federales que el joven de 23 años fue imputado de 4 cargos. Vamos a leerlos. Conspiración para comunicar una falsa alerta de emergencia. Comunicar una señal de socorro falsa.
Interesante. ¿Cómo es eso? Sí, porque pues, no quería llamar por radio ni nada, ¿sabes qué?
Pues no sé, una bengala.
No, no porque sé. Él no sacó nada, ¿sabes? Así que no.
Pues no sé, pues comunicar una falsa alerta de emergencia, una señal de socorro falsa, conspirar para destruir, alterar o falsificar registros de la investigación federal. Así que, no sé, me imagino que esto es que bojaron los mensajes de texto o cosas
yo
así.
No sé qué, pero...
No me parece que esta gente tuviera la sofisticación como para ponerse a... ¿verdad? Yo los veo y lo escuché al tipo hablar y no me parece un tipo muy, muy culto ni educado. Este es de los que meten los papeles en un triturador y esperan al otro lado por dónde salen las copias. Así como destrucción, alteración y falsificación de registros de una investigación federal. Así que estamos hablando de conspirar para destruirlos o falsificarlos y de la propia destrucción o alteración de los registros. Y volvemos. Los registros, me presumo que deben ser los registros de los celulares, ¿no? Se acusó
también a su madre. A lo mejor él llamaba y todo. Tráeme pizza. Sí. Tráeme una galleta.
Sí, sí. Pero, y lo que te... Y es que fresco, estoy ahogado. Ahora sí estoy ahogado.
Sí, tráeme una colony.
Sí, pues ahora más vale que tome todas las que pueda. Bueno.
Una uvita, tráeme uvita.
Sí, la mamá Justinita, se llama, yo nunca había escuchado ese nombre, Justinita Borel Torres, fue también acusada, y Miriam Delgado Serrano, quien es la novia.
Era lo más seguro.
Ella... Y a ellas, pues, por falso testimonio. Sí,
pero Juanjo, eso se le puso feo. Yo jamás pensaba que ese caso iba a ser federal.
Pues mira qué interesante. Sí, interesante. Y déjame decirte una cosa. El caso todos de... hemos visto... Ustedes saben que en Puerto Rico, porque la gente habla del caso este del Super PAC y toda la madre, ustedes saben que en Puerto Rico nunca se ha metido, ni en Estados Unidos, a nadie lo han metido preso por un caso de un PAC. El caso por donde se da lo de Joey Fuentes es por mentirle a los federales, que sí, es muy diferente. Y es que si algo, o sea, a cualquiera le molesta que le mientan en la cara, como uno dice en la calle, pero a los federales... O sea, ellos toman medidas. Ah, ¿me mentiste? Pues aquí vienen las consecuencias. Así que mire, fue lamentable toda esta situación, por supuesto. No creo que haya tomado por sorpresa a nadie de que se supiera que era un montaje y que todo eso era falso. Pero creo que me alegra muchísimo que se vea consecuencias porque esto no puede pasar.
Sí, que entonces parece que se convierte en caso federal porque entró el Coast Guard. Exacto. Entrar la Guardia Costanera, pues, o sea, que si se hubiese quedado y decía, mira, yo creo que se cayó por ese risco para abajo o algo y se lo llevó el río, pues no, ahí no, esto, pero como usaron el mar y llamaron al Coast Guard, pues ahí fue que se complicó. Claro, la señora dice, no, yo no dije que llamara al Coast Guard, acusé a quien lo llamó, ¿sabes? Yo no sé ni el teléfono de ellos.
Como si yo hubiese llamado 911, yo llamé 911, eso es diferente.
Sí, ya ustedes a quien llamaron, yo no le dije que llamara a los federales.
Habrá que ver contra, es lamentable porque fíjate, imagínate que uno de esos oficiales que estaba en el mar hubiese perdido la vida también.
Sí.
¿Ah? O sea, no estamos hablando de poca cosa, acá uno, es más, se mete uno hasta en el vacilón, ¿no? Porque dentro de lo que uno está acostumbrado como boricua al fin, pues uno entra en esto y le busca los memes y el chistecito porque tiene ciertos elementos graciosos. Pero a la hora, la verdad, estamos hablando de algo bien serio. Sí.
O sea, no es suerte que el muchacho aparece rápido, porque eso si no, a los 4 o 5 días aparece una chancleta en Loíza, entonces enseguida es a buscar a ver si era el site de chancleta de él o cómo era, porque ¿qué ha pasado? Cosas así aquí. Sí. Empiezan a cualquier cosa que aparezca, quién sabe a ver si es de él, ¿sabes? Es un proceso complicado.
Sí, y aparte de que, oye, él tenía familia y amistades. Y él mismo, cuando lo entrevistaron luego, pues decía pues, que le pedía perdón porque sabía que amistades y familiares pues pasaron horas y pues,
sí, lo lloraron. Días,
sí, lo lloraron y está fuerte. O sea, sabrá Dios, tú sabes, alguien que estaba triste porque él le debía a chavo y ahora pues...
Sí, no, lo que sea. Había un montón de que lo lloraron más que la mamá y la novia.
Sí. Sí, sí, la verdad es que es una tragedia que no puede pasarse así, no puede pasar con ficha, punto. Vamos a poner las cosas como son. En otro tema, ¿sabes que continúa el asunto este de la medida para tomar dinero de la Corporación de Fondo de Seguro del Estado para pues, tratar de bajar un poquito el impacto este de
los 225.5 millones, creo que.
Exacto, para bajarlo de... ¿verdad? Tratar de minimizar el impacto, el golpe que se recibe por el aumento de la factura de la luz, que viene no porque es la tarifa, no es que la tarifa cambia, sino que el costo por combustible pues hace que aumente. Ahora, desde la semana pasada ya Jesús Rodríguez, que es el administrador del fondo, ha dicho que no tenía objeción con el proyecto, y me pareció
interesante. Sí, por eso, porque vamos a ver el preámbulo, yo hago el preámbulo y tú dices lo que él dijo. Ajá. Parte de la premisa era que hay unos legisladores que nada, por cuestión política, dicen, no, nosotros no podemos aprobar esto si no hay una fuente de repago. ¿Y qué dijo Jesús?
Pues Jesús dijo, sí, nítido, pero es que aquí nunca, cuando se han aprobado las fuentes de repago y para sacarle chavos, nunca me han pagado. O sea, sí, así que ese repago está en el papel.
Sí, eso como pago.
A mí me da lo mismo. O sea, en palabras bonitas, dijo, a mí me da lo mismo que le pongan repago o que no.
Porque yo sé que claro, no me lo van a pagar. Y claro, ¿quiénes se oponen? Pero lo chévere es que se oponen los populares y el historial de quién es que no ha repagado y quién es que la ha sacado.
No, a eso voy. Pero no quería dejar pasar que, mire, él es el actual administrador del fondo, que ustedes saben que Ricardo Rosselló lo nombró y luego Wanda Vázquez lo sacó y Pierluisi volvió a ponerlo. Así que él goza de la confianza de Pedro Pierluisi. Y sí, le garantizo que si lo hubiese dicho que no estaba de acuerdo, estaríamos hablando ahora del ex administrador de la corporación. O sea, aquí, ¿verdad?, las cosas como son. Ahora, vamos a lo otro. Hoy salen los populares nuevamente en el Senado a decir, no, sin fuente de repago, nosotros jamás vamos a aprobar esta medida para sacarle chavos al fondo.
Sí, pero mejor que pague la gente más cara la luz. Que la paguen, olvídate. Sí, sí. Hacemos el sacrificio del pueblo,
claro.
Sí, que vámonos todos.
Pero fíjate esto. El viernes sale una publicación de uno de los periódicos donde tiran incluso una tablita. Y se la voy a leer para aquellos que no han tenido la oportunidad de
el verla. Historial de cómo han sacado fondos al fondo.
Sí, el título dice, dinero extraído al fondo del seguro del Estado. Y debajo dice, desde 1991, apunté el dato. Desde 1991, distintas administraciones han retirado fondos de la corporación pública para atender los presupuestos de otros programas y agencias. Y entonces el primero que pone, verá, lo pone en el orden en que fueron los gobernadores llegando. Rafael Hernández Colón le sacó 35 millones.
Pero eso es 91 y 92, dos añitos que estuvo él ahí.
Entre uno y dos años, no más de dos años, sacó 35 millones. ¿Ok? No dice para qué, solamente dice lo que le sacó.
O sea, que imagino que Pedro Rosselló, que estuvo ocho años, pues.
Ocho años y sacó siete.
Por cuatro. ¿Ah? ¿Siete nada más?
Siete. Siete sacó Pedro Rosselló. Sila Calderón entonces llega en el 2001.
Que tuvo la mitad que Rosselló, pues me imagino que 3.5.
Sacó 30 millones.
Ah, no, ya yo no te voy a decir más ninguno, porque es que esto no es por pegarlo.
O sea que entre el 91 y el 2004 ya se había sacado 72 millones, de los cuales 65 habían sido los populares, pero está bien.
Okay.
En el 2004 gana Acevedo Vilá, entra en el 2005, obviamente, y en ese cuatrenio le sacó 253 millones.
Y sacó más que los anteriores juntos.
Sí, sacó ¿cuánto? Bueno, casi cuatro veces lo que sacaron los otros tres anteriores. Entonces llega Luis Fortuño en el 2009 y saca 39 millones. Y claro, es la cifra más alta de un gobernante del PNP, pero sigue siendo muy por debajo de lo que sacó Sila. Y si lo llevas en proporción de lo que sacó Hernández Colón, son peanuts. Entonces, Alejandro García Padilla, ese debería que quiere poner hasta fuegos artificiales aquí. Alejandro, sin decir para qué era, por cierto, porque...
Sí, porque yo no me acuerdo para qué. El de ahora lo que están pidiendo es para bajarnos la luz. O sea, que esos chavos los vamos a ver rápido en las facturas de estos próximos tres meses de la luz.
Sí, ya tiene nombre y apellido.
Y uno sabe, y a ti te ahorras algo, y yo me ahorro algo, y el pueblo, todo el mundo se ahorra algo.
Pues el gran Agapito, porque así le decía, ¿no? Alejandro García Padilla le sacó 1,019,511,811.
¿Cómo va a ser 1,019? ¿Estás seguro que no es ciento y pico? 1,019.
Sí. ¿Cómo va a ser? 1,019,511,811.
¿Y no pagaba la deuda?
Y aún así...
Sí, porque te acuerdas que ese fue el que nos llevó a la quiebra porque no iba a pagar deuda. ¿Sabes para qué lo usó? Nadie sabe.
Así que ahí él le sacó más que todos los anteriores de Aguaibana para acá. Rosselló llega entonces en el 2017. Rosselló, ¿verdad? Ricardo, le sacó 34,461,896. Estamos hablando Pinot. Todavía es menos que Rafael Hernández Colón, mucho menos que Acevedo Vilá, mucho menos
O sea, Alejandro. Rosselló, hijo, en 4 años sacó menos que Hernández Colón en 2 años.
Así es, así es. Pero, sí, sí, pero, y Pierluisi hasta ahora, según dice la tabla, ha extraído 9 millones, ¿verdad? Su administración, 9 millones de la corporación. Pero vamos,
¿cuál es entonces, el total? ¿Cuál es el total?
Dice que en total, del 91 para acá, estamos hablando de ¿cuánto? 31 años. En 31 años se han sacado 1,426,973,707. De esos, los populares han sacado 1,338,511,811. 94%.
Diablo.
Y entonces, a mí me da gracia porque yo lo señalo por las redes y Happy dice, lo importante es que los dos le sacaron dinero. No me venga con eso. No es lo mismo yo llevarme un vellón de un sitio que llevarme $500, ¿verdad? Y sí, los dos han extraído dinero y hay que ver también para qué es, porque también el uso es importante.
Sí, porque ahora Luis está diciendo para lo que es. Ajá. Que es para un alivio en la cuenta de luz. Porque un momento que la economía está bien apretada, hay unas circunstancias particulares. No es que estamos a 2 meses de las elecciones y él quiere lucir bien. Es que hay una situación a nivel mundial donde el petróleo está caro, el petróleo se usa, ¿verdad? Es básicamente la fuente principal para producir la energía eléctrica. Y él, para aliviar esa situación, porque la gente ahora mismo o paga la luz o compra comida, pues quiere buscar este alivio en lo que baja el petróleo, que aparentemente sí ya está en camino de que va a bajar, aunque yo creo que la gestión de Biden el viernes no ayudó mucho, pero eso hablamos después.
Sí. Pero fíjate que estamos hablando de una situación donde no se compara. O sea, estamos hablando de que entre todos los gobernantes del PNP no llegaron, eran 70 y pico, 80 millones de pesos, qué sé yo, no, un poquito más, son 100, como 100 millones, vamos. Pero en comparación con 1,300 y pico. Entonces, ¿qué pasa?
Ahí ¿para sale... qué? Ajá. O sea, si alguien quiere criticar algo, uno podría criticarle para qué Pierluisi usó los otros 9, eso que mencionan ahí. Pero esto yo creo que está bien claro para qué se quieren.
Y por eso, pero entonces vienen con el fotuteo que es de... Porque cuando un PNP hace algo y encuentran que está mal, pues no, es que ese partido es corrupto, es que esa gente es mala, esa gente es el diablo. Entonces, cuando tú le señalas que los populares lo hicieron peor, dicen, es que los dos son iguales, es que tú lo ves así, pero es que no, o sea, no es porque sean populares, es que
a veces hay que tomar decisiones difíciles.
Sí, tú sabes, pero nada, vamos a una primera decisión difícil, que es ir a la pausa. Regresamos en breve, no se me retire nadie.
A plena vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso aquí a la segunda parte de A Plena Vista, hoy julio 18. Antes este día hubiese sido feriado, que era de Luis Muñoz Rivera, pero pues en los cambios que hubo, pues quedó fuera. Así que tienen que esperar al próximo lunes, que es cuando es feriado por la Constitución, la celebración de la Constitución del ELA, Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Pero bueno, ojalá sea la última. Vamos a pasar, estábamos hablando ahorita de lo del fondo. Yo me acordé que el anuncio, en el fondo, todos queremos un Mercedes. ¿Te acuerdas de eso?
Sí, de Schaefer.
La tarde de Schaefer.
Había que mirar la vaca por dentro. Tenía que mirar y alumbrar, y eso no había celular con bombillita para alumbrar en esa época.
Sí, te la tenías que beber hasta el fondo. O a jamarla, pero ¿quién la iba a botar? De hecho, en esos tiempos se hacían anuncios de cervezas y todo a cualquier hora. Ahora no, ahora está prohibido hasta creo que antes o de las 8 o las 9 de la noche, con excepción de cuando son deportes. Mira qué interesante.
Sí.
Yo veo los juegos de, un ejemplo, voleibol, béisbol o qué sé yo, si los dan de día, sí pasan anuncios de cervezas y todo, pero en el resto de la programación no.
No, y antes también los anuncios más espectaculares, ¿cuáles eran? Los de cigarrillos.
Oh, sí, aunque terminaban con puedo vivir sin hacerlo y cosas así. Pero, no, las canciones de Schaefer, antes me acordaba yo, tenía una pegada y ¿te acuerdas? Celebremos con mi Schaefer, burbujeante gran sabor. ¿Y cuál era el eslogan?
Haciendo anuncio, a nombre de Schaefer vengo a cantarte más de una, que era el gran combo. Y...
Vaso tras vaso.
También.
Es la mejor cuando se toma más de una.
Salud.
Sí.
Estamos haciendo un anuncio gratis aquí.
Sí, no, sorry, gente. Sí. Nada, y
por lo que yo
no tengo problema con que beban, pero si bebe, no
invite.
Bueno, ok, pues debidamente editado. Contreras, me mencionaste algo ahí de Biden. ¿Qué pasa?
Tú sí, no le quitas igual que la Biden, cara, sabe, es un hombre. Fenómeno en su estrategia con el extranjero. Nosotros sabemos que el petróleo está subiendo porque pues no se le está comprando ahora petróleo a Rusia, ¿verdad? Está la política de todo el mundo, vamos a mirar más a Putin y a los rusos, no le va a comprar petróleo, no le va a comprar el gas. Pues hay una falta de este producto. Por otro lado, uno sabe que están los países de la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que producen petróleo, obviamente. Ajá. Y si ellos aumentan producción, pues los precios bajan, porque esto es por demanda y oferta. Ahí uno de los principales en la OPEP es Arabia Saudita. Así que, pues parte de lo que hay que negociar es hablar con estos países para que aumenten producción, porque ellos en algún momento bajaron, pero ellos sí tienen la capacidad de producir más petróleo. Pues Biden va a una reunión, era el del GCC más 2, creo que le llamaban, y era parte, ¿verdad?, para pedirle a esta gente que aumenten producción, ¿verdad?, para aliviar la situación a nivel mundial, que, by the way, dicho sea de paso, sí, desde antes se había expresado de que parece que ellos estaban inclinados a aumentar producción, dado que ellos saben que si el mundo entra en recesión, pues entonces no le van a comprar petróleo, ¿sabes? Eso deja ser prioridad, así que ellos, es parte de su modelo de negocio, que necesitan que el mundo no caiga en recesión. Arabia Saudita tiene un problema, y es que está el príncipe Mohammed bin Salman, que es el príncipe, el papá es el rey, pero él para todos los efectos es quien está corriendo el país en este momento. Él le dicen MBS, MBS, ¿verdad? Las iniciales de su nombre. Hace par de años atrás hubo un reportero del Washington Post, pero que era de por allá, que lo asesinaron, el tipo lo desaparecieron. Y luego de unas investigaciones, ¿verdad?, ya se sospechaba, pues sí, se confirmó de que lo habían matado agentes de Arabia Saudita. Y sí, la información que hay, aunque no está confirmada así oficialmente, todo el mundo sabe que MBS era el que estaba detrás de esto, porque es que el reportero estaba hablando mal de MBS, porque vamos, MBS no es ningún santito, no es el tipo más buena gente. Y Estados Unidos, ¿verdad?, pues estaba teniendo una relación tensa, por no decir, ¿verdad?, casi ninguna, pero con Arabia Saudita, que era, pues, porque nos necesitamos, pero no es la mejor relación del mundo. Va Biden a esa reunión y empieza a hablar, ¿verdad?, porque entonces le da lo que le llaman el fist bump, el puñito, a MBS. Así que acá, todo en el lado de acá, todo el mundo estaba molesto con Biden, porque, espérate, ese tipo que es un asesino, y mira, este ahora los más panas dándole puñito. Claro, porque uno dice, Biden va a pedirle que hay aumente en producción, pues Biden no puede ir muy antagónico.
Jaquetón. Sí, no puede ir jaquetón.
No puede ir jaquetón. Ajá. Pero entonces viene y empieza la reunión, supuestamente, diciéndole que él no estaba de acuerdo con MBS porque había matado a este. Le dijo asesino. Pues el tipo le dijo, mira, no, yo no tengo nada que ver. Sí, tú, yo tengo información que tú lo mataste y yo no estoy de acuerdo con eso. Sí. Se acabaron las reuniones, pues no hubo ninguna promesa ni nada de comentar producción. Sí. Así que
era un asesino, pero oye, hazme precio. Okay.
Sí, ¿sabes? Quédate callado, o sea, si vas a ir allá, ya se calentó acá, ahora Biden está caliente porque le dio el puñito, que fueron como pana. Y el de allá tampoco lo quiere porque le dijo asesino. Hay ahora un ministro del extranjero, ¿verdad?, de allí de Arabia Saudita, que dice, yo estaba en la reunión y yo no oí que él le reclamara nada. Y Biden está, sí, yo estaba, es que tú no oíste. Biden, la verdad es que cada día luce peor. Es una vergüenza para Estados Unidos. Pero bueno, dicen que ya ni los demócratas lo quieren, pero que van a votar por él si él corre. Pero que prefiere que no sea él quien corra. Bueno, y te soy honesto, tampoco Trump debe correr. Yo creo que ya deben poner gente joven.
Bueno, gente buena, yo eso de si joven o no. Sí, pero yo la cuestión es que sí, quitándome, y tal vez, ¿verdad?, como yo no estoy metido en la cuestión de si son demócratas o republicanos, ya lo he dicho en innumerables ocasiones, pues lo puedo decir tal vez con un poco más de tranquilidad. Mire, la verdad es que el asunto de Biden es
bien. No pega triste. Una, Biden no pega una.
Es que él, o sea, él no está apto. Se nota. Que, ¿verdad? Se nota que está senil, uno no lo quiere decir, pero, o sea, él empieza a hablar, se le olvida.
Empieza a divagar, ¿sabes? Él arranca bien 10 o 15 minutos y después, ¿sabes? Un circo lo que hace.
Sí, sí, entonces, tú sabes, él empieza. No, es que a veces la gente no entiende lo que uno salchicha. ¿Tú sabes? Entonces tú dices, perdón. Y entonces, sí, sí, de ese tipo de mensaje de él. Y hay veces que hace. Y se va.
Sí.
Y es triste, o sea, no estamos hablando de cualquier persona. Y claro, no hace chiste acá de que ese es el que tiene el maletín con los botones rojos y los códigos de los misiles nucleares. Pues, obviamente no funciona así, pero, o sea, es una persona.
Espérate, ¿cómo, oye, que no funciona así?
Bueno, o sea, no es que él un día se puede levantar y tiene que apretarlo.
¿Verdad? Ah, no, él da una instrucción al, creo que es al secretario de defensa, y entonces allá creo que dos personas tienen que entrar al código. Si no es que él mete la mano en el bolsillo y aprieta el VIP y ve los misiles saliendo y dice, adiós, yo juraba que este era el de abrir el carro.
¿Tú crees que puedo repetir lo de, y el amarillo tiene corriente?
Otra vez, la verdad que esta anuncio te impactó.
Bueno, imagino que eres con el rojo. ¿Y el rojo? ¿Y
este, o sea, pues, yo creo que podemos hacer un concurso aquí para alguien que diga cuántos capítulos tú has usado esta referencia. Y ya yo perdí la cuenta. Ni yo lo gano.
Sí, bueno, ¿qué te puedo decir? Pues, la realidad es que sí, da miedo esto, da miedo. Hay otros temas que tengo que mencionar, pero sí. Quería, ya que estamos saliéndonos un poco de la cuestión local en Puerto Rico, aunque obviamente lo que pasa con en la nación, pues nos toca directamente, ¿verdad?
Sí, esa pero, es lo que esperábamos para que baje la gasolina, que está bajando, pero Biden no está ayudando.
Sí, pero hay una nota que de hecho me la compartiste temprano y me parece bien importante que la toquemos antes de ir a la pausa. Y habla sobre, ¿verdad? Esto es un periódico americano que habla sobre una situación en el Indianapolis Mall.
Esto fue interesante.
Sí, que fue ayer mismo se dio, donde un individuo.
Otro loco.
Otro loco de esto. Entró, dice, heavily armed, ¿verdad? Fuertemente armado. Entró al área del food court y empezó a abrió fuego allí y hirió tres personas y mató tres más.
No, pero te dijeron que era que estaba en la fila de los pollos, y no voy a decir cuáles, de los que tardan mucho.
Sí, no estaba ahí. Por poco no digo el nombre, pero no, porque van a decir, no, porque eso es como la iglesia. Bueno, entonces, el tipo dice que, o sea, como 20 tíos sopló allí. Imagínese usted que usted está en un food court, en cualquiera de los shopping centers de aquí, de los centros comerciales, cerrado. Sobre todo cerrado.
No, Juanjo, que tú sabes que allí siempre hay como un eco. Alguien tira un tiro y tú no tienes idea de dónde es que está sonando. Sí, o sea, tú no sabes ni para dónde esconderte.
No, y oye, o sea, tú andas con una bandeja haciendo balance, para no si te jame el refresco. Y empieza un loco a disparar ahí. Bueno, o sea, verá, buscándole el lado tal vez un poco jocoso, pero obviamente es triste, una tragedia.
¿Tienes refill?
Sí, exacto. Digo, sabrá Dios quiere, ¿verdad? Se pudieron ir sin pagar porque empezó el corre y corre. Pero, ¿qué es lo importante de esta noticia? Que un joven de 22 años... Se
mató a tres y hirió a tres.
Hirió a tres y mató a tres, sí. Y dice que fueron alrededor de 20 tiros.
Mató poco.
Que fueron...
¿Por qué? ¿Por qué no fue que no mató más gente?
No mató más gente porque un joven de 22 años que estaba allí tenía una pistola
legal
y la tenía legal con su licencia y todo. O sea, una persona, ¿verdad?, que responsablemente, legalmente tenía su arma y pues le disparó y lo mató.
En legítima defensa, un uso completamente válido, lo tumbó. Sí.
Y uno dice, ¿verdad? Estas son las cosas que hay veces que no se le da el debido display, ¿no? No se le da la resonancia, no sé. Y hay que ver las dos caras de la moneda, porque si bien es cierto, en un mundo perfecto no habría armas de fuego. Pero pues, El que es asesino es asesino. Si no lo hace con arma de fuego, te mete con un hueso en la cabeza, como hizo Caín, ¿verdad? O sea, pero el que solamente los criminales tengan acceso a las armas, eso es una idiotez.
Sí, y aquí mucha gente fue un ciudadano quien detuvo la masacre, un ciudadano armado.
Sí, y alguien le mataron tres, hirieron tres, sí, pero pudo haber sido muchos, muchos, pero muchos más. Así que, si bien es cierto que hay que reseñar cuando se da este tipo de situaciones lamentables por culpa de un loco, no es menos cierto que cuando se da la parte positiva dentro de lo que cabe, ¿no? Porque fue una tragedia como quiera, pero que alguien utilizando un arma de forma legal, legal, porque no es cuestión, como dicen algunos aquí, no, para muerto preso, y tener un arma ilegal, ya eso es diferente. Pero este tenía un arma de forma legal, pues simplemente pudo tumbar a este tipo, pudo, no sé, no leí bien si lo había matado o solamente...
Sí, creo que murió.
Sí, pero...
Pero Juanjo...
Ah, sí, dice sí, sí, fatally shot.
Sí, no, le pegó bien el tiro.
Sí,
y entonces esto nos trae al contraste de los 400 oficiales en Uvalde, Texas, armados y todo, y que no detuvieron al asesino a tiempo allá en la escuela.
Sí, no,
es lamentable, la verdad, lo que pasó.
Sí, y fue,
eso es falta de entrenamiento.
Y de overoles. Sí. La verdad es que el problema es que. O sea,
contra un 400, por menos que tenga, tiene que haber 10 bravos de verdad.
Sí, sí. Y había. O sea,
la verdad es que. Uno.
Sí, y si tuvieron la oportunidad de ver el video, la verdad es que es desesperante. O sea, son tiros y tiros y tiros ráfaga, y tú no los ves. O sea, tú no puedes juzgar. Yo no soy psicólogo, no soy profesional del comportamiento humano. No puedo decir que yo no puedo llegar a un diagnóstico, pero no se veían ni siquiera con la desesperación que yo hubiese sentido, ¿no? Se veían muy pasivos ante una situación como esa.
Sí, parece que dejaron pasar una hora. Y dije, pues
vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Regresamos en breve. No se retire nadie.
A plena vista con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz. Continúa ahora.
Bueno, de regreso a plena vista. Estamos en la parte final de la emisión de hoy, 18 de julio de 2022.
Ha ido rápido hoy.
Sí, rapidito. Sabes que verá, hemos estado discutiendo el asunto del proyecto de estatus que ya está trabajando en su punto final, el Comité de Recursos Naturales en la Cámara Federal, y que pues sale hoy que ya están considerando que esta próxima semana se presente ante el Pleno. Y fantástico, en el fin de semana salió Tatito diciendo otra vez que excluir el ELA, ¿cómo es posible que cuando alguien tiene cáncer, no le puedan ofrecer darle más cáncer? Porque prácticamente a ese punto llega. O sea, ¿cómo es posible que no quieran poner el problema como parte de la solución? Un absurdo total. Pero hoy sale una nota de José Luis Baby Dalmau, y la verdad es que tengo que entrar, sorry, pero tengo que entrar al análisis, a desmenuzarla como hacemos en otras ocasiones. Porque esto, como decimos en otras ocasiones, es una joya. Mire, dice el periódico El Vocero, exclusivo, el Partido Popular Democrático le declara la guerra al plebiscito.
Ok. Bueno, entiéndase, okay. Seguimos celebrando la colonia.
Sí, pero exclusivo porque ellos...
Tuvieron la exclusiva porque no, pues fue una entrevista de ellos dos solos, El Vocero y Dalmau, así que eso es exclusivo.
Pues debió haber dicho entrevista exclusiva, porque exclusivo no es el que el Partido Popular le declara la guerra al plebiscito, eso lo está haciendo desde que el mundo es mundo. Entonces, más abajo dice, se desarrollará en 5 frentes simultáneos. Me imagino
Pentágono, dime los primeros 3 y yo te saco los otros 2, a ver.
Mira, dice, para hacer la introducción, dice que el Partido Popular Democrático anunció una ofensiva para combatir el proyecto y luego dice, entre comillas, proestadidad.
Sí, sí. O sea, hay dos versiones de independencia, pero todo el mundo dice que ese es el proyecto proestadidad. ¿Será porque la gente sabe que va a ganar, claro, y va a arrasar la estadidad? Pues claro, es proestadidad desde ese punto de vista. Porque,
si te fijas, es como pasa con los mismos independentistas que dicen, el problema de nosotros con el plebiscito es la autoejecutabilidad en caso de que gane
la estadidad. Sí, porque si gana la estadidad, nos tienen que dar la estadidad.
Ajá, pero tú dices, mira, pero es que es auto ejecutable con independencia también.
No, pero hay que ganar. Para que se ejecute, tendríamos que ganar.
¿Sabes? Y nada, no, esto.
Sí, bueno, pero nada más nos da la independencia si ganamos. Y esa es la
que pantalones.
No, nosotros la queremos, punto, sin ganar.
Sí, sí, eso es un derecho inalienable. Uh-huh. Pero bueno, dice que los 5 frentes simultáneos son. Está sentado, ¿verdad?
Contrario. Dime los primeros 3, yo te voy a decir los otros 2.
Ok. El Comité de Recursos Naturales de la Cámara Federal.
Es válido, que es donde está ahora, porque lo van a ver.
El pleno de ese cuerpo legislativo.
O sea, que si pasa de ahí, entonces ellos van a ir a pelear al pleno, porque es donde iría la votación con los 435, porque creo que en el comité son 47 miembros, en este son 435, a tumbarlo en la Cámara. ¿Ok? Claro. Válido.
Y luego el Senado Federal.
Ok. El Senado, sí. Que ese ya es más complicado.
Si sí, se aprueba en la Cámara.
Pero, sí, pues, sí. Pues me imagino es que el otro tiene que ser el presidente de Estados Unidos. Y el otro, fíjate, ahora el último, pues no sé si es la ONU o el Pentágono. Uno de esos.
Pues el cuarto
o el
es...
el Tribunal de la Haya.
Sí. Pues esto parece que va para el Tribunal de la Haya. Ok. Porque... Comisión Estatal de Elecciones.
¿De Estados Unidos? ¿De dónde?
No. No. No es la FEC, es la CEE.
No. ¿Pero qué van a hacer aquí? Jurado, si gana y lo aprueba el presidente, ¿qué ellos van a hacer aquí con la Comisión Estatal de Elecciones? ¡No imprima las papeletas! ¡No imprima las papeletas! ¡Que ahí no sale Lela!
Te tiran la vocecita y después no quieres que yo diga nada de la estatura del presidente. Contra, pero. Bueno, la Comisión Estatal dice, no le ponga mute, no juega limpio.
Sí, como tú el viernes que estuviste fuera el mute un montón de rato con lo del desodorante. Ah, ¿no sabes qué estaba hablando? Busque el episodio pasado.
Sí. Bueno, la Comisión Estatal de Elecciones.
Ajá.
O sea, ese es el cuarto frente, le he llegado al
sí, sí. Si no dice ELA, no. Si no dices ELA, no, te las voto, te las voy a votar si no imprimes sí. ELA.
Ahí van a decir, no, lo que pasa es que la imprenta que quieren usar...
No. Tiene que decir ELA.
Sí, tiene que decir ELA. Así que irán a la Comisión Estatal de Elecciones, porque ese es el cuarto frente. O sea, ellos hablan de un frente, cuando tú hablas de frente así, una ofensiva en 5 frentes.
Sí, sí, sí. Una guerra, porque le declararon la guerra.
Llega un pelotón ahí, llegan frente a la Comisión Estatal de Elecciones, se estacionan las guaguas negras, ponen los banquitos para cuando se van bajando, o sea, y entran y ¿qué van a hacer? Todos vestidos de negro con gafas oscuras como uh-huh. En Matrix. O sea, a la Comisión Estatal de Elecciones.
Ok, dime cuál es el último, porque ya con eso...
No, estás intrigado.
Sí.
El quinto frente... Damas y caballeros, donde el Partido Popular Democrático y su presidente José Luis Baby Dalmau Ramírez.
Que él no saque en el Partido Popular, no le hacen caso a él.
Si eso va a ir al Partido Popular Democrático.
¿A qué va a ir al Partido Popular? Si
acaba de indiar en contra
pues de plebiscito. Pues si lo quería sacar porque dijo que había que escoger qué era lo que ellos iban a apoyar, que si era el ELA o la Libre Asociación, y por poco lo matan. Y entonces él cuadró una reunión y cuando vio que le iban a cortar la cabeza, le cambió la fecha, pero no dijo para cuándo. Es un cambio de fecha, no es una suspensión, es un cambio de fecha, pero no sabemos cuándo va a salir. Creo que es el 29 de febrero del año próximo.
¿Cómo tú irás al Partido Popular a combatir el plebiscito?
Es que se levantó todavía, con morra ese día en la entrevista.
O sea, y entonces dice que él va a ir en agosto de visitas a los
78. Espérate, ¿cómo era el titular?
Vamos otra vez. Dice aquí. Exclusivo, el Partido Popular Democrático le declara la guerra al plebiscito.
El Partido Popular le declara la guerra al plebiscito y uno de los pasos es que van a ir a pelear en el Partido Popular. ¿Sabes? Porque saben que hasta ellos mismos están en guerra.
¿Sabes? Eso es como ponerte un chaleco de estos bombas, ¿verdad? Me imagino.
Sí, porque... no, pero tú estás oyendo, ellos van a declarar la guerra peleando contra ellos mismos.
Sí, sí.
¿Sabes? El Partido Popular, porque él sabe que el Partido Popular, pues yo creo que sí, que a final de cuentas sí van a apoyar. Hay quienes apoyan el plebiscito y están satisfechos con lo de la libre asociación, con la independencia está disfrazada.
O sea, al Partido Popular no le gusta el plebiscito, así que ellos mismos van a ir
a pelearlo para que, pa que no.
Es como, me muerdo.
Te juro que es que lo más seguro él tenía 4 y por error al principio no. Porque, escúchame, tenemos 5 frentes. Y a lo mejor la mano ponía 4, pero no le veían. Tenemos 5 frentes. Y empieza y dice el 1, el 2, el 3 y el 4. Y dice, sí, pero ¿y el último cuál es? No, te dije ya ahí. Son 5. Ah, pues en el PPD. Vamos para el PPD también allí a pelear.
La verdad es que ya, mira, uno puede decir que le da vergüenza, pero se puede quedar hasta cortito con eso. Así que nada, vamos a ver qué pasa con esto. Hay otros temas, antes que se me olvide, es importante, Mellado confirmó hoy que hay ya 8 casos, entiendo, confirmados de viruela del mono, así que esto no es una monería, es algo que es serio. Habla de que como se transmite principalmente por contacto bien íntimo, ¿verdad? Principalmente, no es el único, pero contacto íntimo.
Sí, roce entre cuerpos, ¿sabes? Que haya
contacto, roce,
que se toquen, claro. ¿Sabes? Que restregar un poco la piel, ¿sabes? Si tú coges a alguien y eres de esos que cuando abraza y le agarra el brazo empieza como que a frotárselo y eso, pues ahí te estás exponiendo a cualquier otro tipo de contacto que...
Y que no es solamente así. La cuestión sexual, puede ser el grajeo. Ajá. El grajeo le puede traer también consecuencias. así que se dice, ¿verdad? Grajeo.
Yo sé que así se dice, pero no sabía si así se dice en radio. No estamos hablando en
pues privado. Pues eso no es nada malo.
Como que yo no sé si...
Yo no creo que eso sea malo, el grajeo. Eso hay business.
Sigue repitiéndolo por ahí.
Bueno, pues está bien. Pues ¡bip! Pues la sobaera, vamos.
Sí.
La sobaera, la ¿cómo es? El chupeteo. No, es que no sé qué.
Vamos. Yo te voy que esa palabra no es la que usa ahora la juventud.
Que eso es un término bien de los 80 y 90. Pues no puede ofenderse nadie si ni siquiera sabe lo que significa.
Sí, bueno, porque estoy seguro que eso ya es de los 80 y 90 y ahora le deben decir de otra forma.
Pues para los que les gusta más el inglés, el groping, pues podría traerle también consecuencias. No, mire, no, volvemos, no hay que caer
en crisis.
Sí, making out. Making out y el groping, porque tú sabes. Pero nada, insiste. Bueno. No es para
no
caer en crisis,
ahí, pero
sí, es que, sí hay que tenerlo en cuenta. Por otra parte, estoy con detallitos rapiditos, cortitos de cosas que han pasado. El nuevo alcalde de Trujillo Alto, que ganó cómodo y que le concedió la victoria a la que estaba tercera.
Sí, la que iba tercera concedió la victoria al ganador. Yo estoy seguro que hay que hacer
digo, contento,
pero ¿qué hace esta hablando a nombre de quién?
Al ya Partido Popular lo fumigaron con Nalet, por mi madre. O sea, yo... Está todo el mundo loco aquí. O sea, la que estaba tercera fue la que dijo, pues sí,
reconozco la victoria. Yo voy a conceder que Pedro Pedrito ganó.
Y el que estaba segundo ahí mismo rompió el papel con el discurso. Sí, ¡ah! No habló nada.
Pero ¿qué hace? No, presentarse ya no tiene aquí ni pun ni banca. Pero que quede claro que ya le ganó a otros 2, porque eran 5. Así que también.
Sí, no, y ella presumo, ¿verdad? Que sigue siendo la presidenta.
No, dijo, ella había dicho que iba a renunciar. A darle espacio al nuevo alcalde que formara su equipo.
Ah, claro, bueno.
Eso es lo que tú dices ese día. Pues tú dices, pero espérate, ¿qué diablo yo dije? No, yo me quedo.
Sí, es que el pueblo me lo está pidiendo.
Sí.
Y pues tuve que reconsiderarlo. Pero el nuevo alcalde dice que no va a cobrar el sueldo por unos 6 meses. Okay. Que es un buen sueldo, $7,700 creo que es.
Sí, yo creo que para un alcalde es un buen sueldo.
Okay. Sí, es un buen sueldo. Digo, para cualquier persona es un buen
sueldo. Sí, no, pero o sea, que porque ahí una vez hubo unos recortes en un montón de municipios y hay muchos alcaldes que yo creo que están, que lo que se gana es como la mitad de eso.
Sí, que de nuevo, pues, ahí vuelve uno y dice, pero, y aún así, traqueteó el anterior. Pero, pues, así que...
Claro, eso son $95,000.
Sí, que supuestamente año, va a... Sí, que va a utilizar ese dinero para darle, unirlo a otro presupuesto y darle un bono de verano a los empleados públicos municipales.
No sé si él cobra retiro o algo, pero creo que también tiene un hogar de ancianos. Había leído.
Sí,
que él tiene
sí bueno, cuando ingreso. Se da ese lujo porque tiene algún ingreso adicional, ¿verdad? Y fantástico, o sea, no se le critica, muy bien, es un buen comienzo. Eso no tiene ningún efecto, les voy a decir la verdad. O sea, usted podrá verlo como algo chévere, pero... De aquí a la primaria o las elecciones, eso la gente ni se acuerda, sí, y los que se acuerdan ni le importa. Pero está bien, si él entiende en su corazón, nació esa
no, pero
inquietud.
Eso crea una buena voluntad a los empleados en el arranque, ¿sabes? Para que metan mano y que se vea bien la cosa. Me imagino que más, yo creo que él más que buscar el asunto, ¿verdad?, de una posible elección futura, que siempre está en la mente, pero yo creo que en este momento es que él tiene que bregar con el equipo que era del alcalde anterior, que me imagino que era también de, ¿verdad?, de la misma gente de la presidenta de la legislatura municipal, que también corrió, y entonces pues a lo mejor él no viene con la intención esta de, ¿verdad?, de menear mucho el palo y esto, vamos a arrancar con calma, yo necesito que me apoye, le voy a conseguir el bono este de verano que se daba antes y se había dejado de dar, que eso se lo das ahora en los próximos meses, y vas entonces con calma viendo en realidad quién sí, trabaja.
Te lo gana.
Sí, y viendo quién trabaja y quién no, y lo puedes entonces, por sus méritos, establecer.
Y no te pueden acusar de politiquear porque hiciste un sacrificio incluso personal.
Sí. Básicamente eso es como sacarle a los chavos de él.
Buena estrategia.
Vamos a darle ese puntito por ahora.
Sí, y nada, no voy a decir que lo voy a estar fiscalizando porque honestamente yo caí a hablar de Trujillo Alto cuando surgió lo del bollete del anterior, pero no es un pueblo que uno esté todo el tiempo pendiente. Normalmente uno está con el de uno cercano o
sí, y ese
o
la grande, y Trujillo es grande, sí. Pero sí, se va sí, siempre fuera del radar.
Bueno, lamentablemente, Contreras, se me quedaron varios temas, pero pues terminamos ya por hoy. Mañana, si Dios quiere, estaremos nuevamente por aquí con los mismos amigos que nos sintonizan día tras día. Así que gracias nuevamente, Contreras, por acompañarme. Gracias a los amigos por su sintonía. Que Dios les bendiga.
Hablamos mañana.